Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta. Todo inicio tiene un final. El amor, la alegría, la juventud, la vida. Pero al final, lo que vives nunca te abandona. Al final comienza ahora.
Hola, muy buenos días. Yo soy Ali Salcido y les agradezco muchísimo que me estén escuchando hoy en el episodio número 201 de Al Final. Oigan, este programa va a ser un programa muy especial porque lo estamos haciendo precisamente en conjunto con el señor Paulino Barraza. Paulino Barraza de Conexión Costa, porque tenemos un tema muy especial. A ver, Paulino.
Mi queridísimo Ali Salcido, permíteme estrecharte la mano de gladiador a gladiador, de emperador de las comunicaciones a emperador de las comunicaciones.
Hoy nomás.
Un placer estar aquí. Nos llegó por ahí a la oficina de administración de Conexión Cucosta un correo en calidad de urgencia de parte del personal de Al Final, que necesitaban rating, que necesitaban...
Sí, claro, necesitábamos subir.
Exacto. Que hace semanas que no cobraban, entonces dije... Hay que lanzarnos, hay que irnos por aquel lado para ayudarle a un gran amigo
un
a que su programa se posicione.
Gracias,
sí, sí,
gracias,
sí. De vez en cuando hay que darnos baños de pueblo, viniendo a programas los sábados en la mañana. O también puede ser que usted, justamente como es un programa en conjunto y es un tema muy interesante que tenemos ya varios tiempo investigando, pues puede que nos escuche también un martes a las 5 de la tarde. Entonces le doy la bienvenida a toda la gente que nos escucha a través del programa Conexión Cucosta, un espacio educativo y hoy, a pesar de que sí vamos a hablar de temas culturales y educativos propios de la idiosincrasia mexicana, pues también vamos a tener esta fusión de lo que es la investigación que implica Conexión Cucosta.
El trabajo periodístico
tan intenso que hacen los prestadores de servicio social. Yo no hago nada, la verdad.
Vengo tú nomás pides el tema y te dan ya tu resumen.
Exactamente. Tenemos por ahí a algunos chavos de servicio social a los cuales decimos, oye, genérame el tema de la semana que entra.
Sin usar ChatGPT, por favor.
Sin usar, y ya yo vengo y me paro el cuello diciendo que yo lo hice. Así es este mundo. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero hoy, mi queridísimo Ali, pues estamos todavía en el mes de septiembre, un mes muy patriótico.
Exactamente.
En el que...
Por eso...
Por eso tenemos el tema relacionado con los corridos. Mucha gente cree que los corridos, por lo que se escucha hoy en día, pues son cuestiones que hablan más de todos me tienen envidia, yo ando en un Rubicón, etcétera, etcétera.
En un Rubicón,
en carros de lujo.
Exacto.
Y tiene que ver propio con la cuestión de la narcocultura. Pero aquí venimos a desmentir eso, que los corridos, en esencia, para la cultura mexicana, son más que eso. Antes, dijera mi abuelita, porque así
más
dice ella, más desde antes.
Exactamente.
Así hablan los abuelos, de hecho, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sí. Probablemente que desde aquellos tiempos se usaba esto de denantes.
Y pues por eso en muchos corridos que vamos a escuchar el día de hoy tienen palabras que coloquialmente ahora creemos que son incorrectas, pero es por el lenguaje mestizo que tenían en aquella
época. El lenguaje va cambiando
época.
Y va evolucionando, sí. Y van cambiando las formas de expresarse, pero aún así es español y las podemos entender, ¿no?
Pero platícame, Ali, la historia de los corridos, que creo que tú hiciste una labor titánica investigando ese tema.
Wikipedia me salvó. En el primer resultado ya tenía todo, Rincón así que estuvo falísimo. Facilísimo. No, miren, lo que queremos hacer ahorita con este programa, con el programa del día de hoy, precisamente por eso estamos los dos, es hablar de los corridos y de esta música.
No te engañes,
estas historias.
Nosotros queremos superar a todos los demás programas y unidos. Pues,
sí, sí,
vamos
sí,
a
pues
lograr.
Nomás que mis ataques de sencillez no me permiten.
Sí, sí, hay que hablar las cosas como son. Vamos por ese premio a la mejor colaboración del año en Radio Universidad.
Exactamente, no, sí, nos lo vamos a llevar. Bueno, pues mira, los corridos, para quien no sabía, bueno, se cree que desde mucho antes de la conquista ya había corridos con los indígenas, con la gente de aquí, de lo que era antes México, pues que ya existían, pues era una forma de contar historias, pero pues dándole un poco de música y de ritmo y todo esto. En la independencia también ya eran conocidos, pero pues no eran tan ampliamente conocidos en todo el país, bueno, en lo que en ese entonces era, pues no era el país, pero eran como que varios estados y varias poblaciones y todo esto. Y bueno, ya después en la revolución, ya acercándose el tiempo de la revolución, pues se empezaron a hacer más famosos, se empezaron a expandir y pues era esto de contar las historias de los revolucionarios, de la gente que tenía que ver con la revolución y la gente que luchaba por el pueblo y la gente como que los héroes de ese momento, sí. Pues era la forma de contar las historias y era la forma en la que se iba expandiendo la, pues sí, la leyenda de la gente que estaba peleando en la revolución o que tenía algo que ver con la revolución.
Sí, fíjate que los corridos o los corridos son un tema que nos habla mucho de la cultura mexicana, ¿no? Vienen particularmente de las comunidades rurales. Recordemos que previo, pues en la época, justo como lo mencionas, revolucionaria, pues el México era completamente rural. Entonces, como no había medios de comunicación, la manera más, digamos, como más... tangible de contar una historia, de transmitir un mensaje o en esencia de contar una historia, uh-huh, o una leyenda, sí, sí, era, sí, a través de las canciones. Y bueno, justo con la mezcla de la interculturalidad que llegó a México en ese entonces, cuando la independencia, pues trajeron instrumentos de Alemania y se formó lo que conocemos como la música norteña.
De Alemania y Polonia, ajá, sí, sí,
exacto.
Sí. Y de ahí viene, de toda esa, uh-huh, música, de toda esa música con esas influencias que eran la que más se parece a las polcas de por allá.
¿Y sabes por qué se llama corrido? Porque se va de corrido, es decir, que tiene un principio y tiene un fin. Porque si te fijas, la estructura de la estructura de una canción es repetitiva, de una canción,
sí,
de
una canción normal, pues,
ajá, normal,
que tiene... hay un coro, hay algo que repites y todo, ajá, pero aquí es más bien una historia completa
que tiene un principio y un fin, por eso se llama corrido, porque va de corrido.
Oye, pues hablemos entonces ya del primer,
fíjate,
primer corrido
que traemos. Ustedes no nos pueden ver, pero vamos a hacer el sonido del papel. En ACRM tenemos el primer, un corrido muy interesante que se llama Corrido de la Máquina 501. Este corrido, mi queridísimo Ali, que también ya tú te sabes la historia porque yo te la pasé, pues es en honor a Jesús García Corona. Jesús García Corona, el héroe que salvó al pueblo de Nacozari.
Nacozari.
Fíjate, Jesús García Corona fue un maquinista sonorense recordado por dar su vida, no es un tema menor. Dio la vida para salvar el pueblo de Nacozari, Sonora, el 7 de noviembre de 1907. Esto contó el cronista municipal de Hermosillo. Aquí hay que resaltar que yo y Ali, toda esta información la estamos sacando de fuentes confiables. Te platico
verificadas.
Okay. Te platico, el 13 de noviembre de 1881, pues nació nuestro héroe en las calles de Huachilares, esquina con Arista, al pie de lo que antes se llamaba la Alameda, pero hoy se conoce como el Parque Francisco I. Madero, justo en una de las esquinas del lugar. Por ese motivo, fíjate, hoy en día esa calle de ahí de Nacozari lleva su nombre, porque por ahí nació. Okay. Durante su estadía en Nacozari hizo muchos méritos como trabajador, ya que su padre era maquinista, o sea, su padre fue maquinista y él desde muy chico ingresó, sí, a este ambiente. Uh-huh. Entonces, pues como hizo muchos méritos y mostró mucha responsabilidad, en 1904 se le pagó una beca, fíjate, no era un tipo letrado, para que se fuera a San Luis, Missouri, a llevar una capacitación como trabajador de locomotoras. Empezó como auxiliar de estas máquinas hasta llegar a ser maquinista. El 7 de noviembre de 1907, el maquinista titular de la máquina 501 enfermó, por lo que Jesús García tuvo que salir al quite de la responsabilidad, la cual iba de Pilares de Nacozari a unos 20 o 22 kilómetros. Es decir, que iba a ser un recorrido de 22 kilómetros aproximadamente. El tren se llamaba de Vía Angosta, era un tren más chico que los trenes normales, pero tuvo que llevar un cargamento muy grande de dinamita para los trabajadores de minería en Nacozari, pero ocurrió un accidente. Uno de los vagones comenzó a incendiarse, propagándose rápidamente. Imagínate, un vagón, es de película esto, ¿eh? Deberían de hacer una serie de esta historia. Uh-huh. Un vagón empezó a incendiarse, pero toda la máquina 501 iba llena de dinamita. O sea, iba a haber una explosión inminente de niveles catastróficos. Para lo cual, Jesús García optó por controlar la máquina para sacarla de Nacozari con el objetivo de que no explotara y así evitar la muerte de múltiples personas. Es decir, desvió de la máquina sacrificando su vida. O sea, obviamente la explosión se gestó, pero pues no murió ningún otro civil.
Hubiera estado tremendo eso. Y salvó muchísima gente.
Porque las vías del tren pasaban por la mitad del pueblo. Uh-huh. Y a la mitad del pueblo estaba la estación, o sea que ahí iba a colapsar la máquina.
Complicado.
Complicado.
Pero pues bueno, precisamente por eso, por eso, por esta acción tan heroica que hizo Jesús García, pues ahora le llaman el héroe de Nacozari. Uh-huh. Y por eso cantan su historia en el siguiente corrido, que se llama El Corrido de la Máquina 501. Vamos a escucharlo.
Máquina 501. La que corrió por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. Era un domingo, señores. Estaba Jesús García acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir. Del tren se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. El tren ya estaba silbando y un carro de dinamita ya se le estaba quemando. El garrotero le dice: Jesús, vámonos sapeando, mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Jesús García le contesta: yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente. Su vapor, como era de cuesta arriba, antes de llegar al 6, ahí terminó su vida. Desde ese día inolvidable, tú te has ganado la palma, eres un héroe, Jesús.
Comunícate al 322-226-2266. Al final, continuamos. Al final, regresamos.
Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a este su programa Conexión Cucosta junto con Al Final, que estamos haciendo una colaboración interplanetaria. Venimos de otras dimensiones a reunirnos aquí.
El multiverso unido.
El multiverso, claro. Unido, justo porque estamos pues en este mes patrio hablando de algo que hay cosa más no hay cosa más patriótica o más de la idiosincrasia del mexicano que los corridos, mi queridísimo Lee. Y estamos escuchando ahorita el corrido de la Máquina 501, que es un corrido en honor a Jesús García Corona, que fue un héroe que dio su vida para salvar el pueblo de Nacozari y todos sus habitantes.
Exacto, y pues bueno, vamos a seguir con estas historias.
Sí, porque son muchas y el tiempo es poco.
Exactamente, precisamente vamos a seguir con una que tiene que ver totalmente con la revolución, y es el corrido de El Siete Leguas.
La yegua de Pancho Villa, que mucha gente creería que El Siete Leguas era un caballo, pero no, era una yegua.
Resulta que era una yegua. Creo que le dicen Llego a Alsana, que yo no sé qué sea.
Alsana, es el color. Alsana. Es el color.
Ajá. Ah, ok, yo pensé que tenía que ver con algo que hace.
O no, no sé. es el color de la...
Uh-huh. Bueno, tú que eres de, sí, tú sí, que eres sí, de sí. rancho, aquí debes de saber todo esto.
A su ranchero de confianza.
Bueno, pues resulta que esta yegua era legendaria, y se hizo legendaria tanto por sus logros, pues, por su aguante, por haber llevado a Villa a un montón de lugares, pues. Se supone... Que la historia cuenta, bueno, la historia y el corrido cuenta que las siete leguas era, la llamaron así porque generalmente los caballos pues solamente podían, tenían como que un límite sí. de lo que podían recorrer, ¿no? Que era una legua, uh-huh. que era como ¿cuánto? ¿6, 7 kilómetros, algo así?
Sí, 6, 7 kilómetros, pero galopando. O sea que cada los caballos se creía en ese momento, no sé ahora si ya con la genética y tal haya caballos que recorran más distancia, pero que galopando a una velocidad constante un caballo regularmente aguantaba una legua. Entonces,
okay. ¿Qué eran esos más o menos?
Que eran 6 o 7 kilómetros.
Y resulta que esta yegua, pues en una campaña que tenía que hacer Villa, tenía que recorrer pues una buena parte de la frontera de Estados Unidos, andaba por allá peleando y todo esto, pero pues no era una legua, eran siete leguas las sí. que tenía que recorrer.
Los emboscaron a Villa y lo iban siguiendo para atraparlo, pues para, fusilarlo, sí. darle cuello, ¿no? Entonces él pues tuvo que huir corriendo en su yegua y recorrió eso, siete leguas. Pero parte importante de la historia es que la yegua recorrió siete leguas herida de una pata.
¿A poco?
Sí.
Bueno, entonces obviamente por uh-huh. eso la historia y por eso la percha de este caballo pues
trascendió.
Sí, trascendió exactamente. Y tiene su corrido, así que vamos a escuchar su corrido.
Siete leguas de Antonio Aguilar.
Siete leguas el caballo de Villa más estimaba. Cuando oía silbar los trenes, se paraba y relinchaba. Siete leguas el caballo de Villa más estimaba. En la estación de Irapuato cantaban los horizontes, ahí combatió formar la brigada Bracamontes. En la estación de Irapuato los horizontes.
¡Ay, que viva mi general Francisco Villa!
¡Uah! Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas, valiente. Atacaste paredón, ya no te acuerdas, valiente, que tomaste a Torreón. Como a las 3 de la tarde, sin volar locomotora, arriba, arriba, muchacho. Adiós Torres de Chihuahua, adiós Torres de Cantera, ya vino Francisco Villa a quitarles lo pantera, ya llegó.
Bueno, pues ya que escuchamos al Siete Leguas, ahora vamos a escuchar una leyenda.
Estos me gustan. Yo recientemente he estado descubriendo que muchas canciones mexicanas o del género regional mexicano engloban leyendas, son historias, uh-huh. Y las que vamos a agarrar de este bloque para adelante son, si ya eran interesantes las dos que hemos escuchado hasta ahora, esta es aún más. Se muy llama La Leyenda de la Muerta. Platícanos un poquito, Ali, de esta leyenda.
La Leyenda de la Muerta de Saltillo. De Saltillo. Así se llama. Bueno, pues resulta que era pues los traileros que iban más o menos entre los límites de Coahuila y Nuevo León, pues pasaban por un lugar que se llamaba Potosí, que está en Alameda, Nuevo León. Y pues bueno, a muchos traileros les tocaba que pasaban por algún lugar en la carretera y había una señora que les...
Una joven muy bella que les hacía señas
como para, pues, oiga, llévanme de ride.
Es que, fíjate, antes se usaba mucho eso. Ahorita ¿sí? no tanto. Pero que pedías mucho ride en la carretera y pues sin problema te lo daban.
No era tan peligroso.
Y justo los traileros pues tenían como esta facilidad porque ellos constantemente pasaban por ciertas rutas, ¿no? Entonces ya conocían esa ruta porque ahí una muchacha constantemente pedía ride para ir a un lugar en específico donde había una casa en medio de, digamos, de la nada, que era la casa de sus padres.
Así es. Y pues ella siempre pedía, en cierto punto de la carretera, pedía el aventón, se subía y luego pues ella bajaba en su casa y todo. Y cuenta la leyenda precisamente que
a un amigo trailero no solo le pidió ride, sino que se enamoraron en el transcurso. O sea, que él iba en su ruta, la muchacha le pide el ride, le da el ride y que empiezan a tener una conversación muy amena y que ambos se enamoran. Tanto así que el trailero le dice, ¿sabes qué? Voy de viaje a llevar la carga, te voy a dejar mi chamarra para que me recuerdes, para que veas que voy en serio, ¿no? Que va en serio la cosa. Y cuando regrese, paso por ti y nos vamos a hacer una vida romántica.
Exactamente. Y pues, tómala, que este muchacho llega, después de los 4 días, llega a su casa.
A donde dejó la muchacha.
Toca la puerta, exactamente, uh-huh. Donde se supone que es la muchacha, donde vive la muchacha, y pues, bueno, toca, la recibe el señor.
El padre de la muchacha.
Él preguntando por ella, el señor se suelta a llorar y dice, es que, ¿sabes qué? Mi hija ya murió hace como un año. Uh-huh. Y, pues, ¿cómo que está muerta?
Sí, el trailero evidentemente sacado de quicio, pues dice, ¿cómo que está muerta? Si incluso nos besamos, esa es una parte importante de la historia.
Complicado.
Incluso nos besamos. Entonces el padre le dice, no, de verdad, murió hace un año y no eres el único que le pasa así. Varios traileros han venido a preguntar por ella porque busca la manera de regresar a casa.
Sí.
Cabe mencionar que murió en un accidente de tránsito.
En la carretera. De donde la levantaban, ahí es donde murió y ella siempre trataba de volver a su casa.
Y entonces el papá de la muchacha llevó al trailero, porque no le creía, al cementerio donde estaba la lápida de la joven, y allí en la lápida encontró, mi queridísimo Ali Salcido, la chaqueta que el trailero le había dado a la joven.
A la joven.
Entonces ninguno de los dos mintió.
Los pelos de punta, los pelos, los cabellos, todo. Entonces, pues vamos a oír el corrido. Vamos a oír el corrido de La Leyenda de la Muerta de Saltillo.
Vamos con ella.
Señores, pido permiso. Este corrido, lo que le pasó un troquero en la sierra de Saltillo. Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León, a una muy hermosa joven que un troquero levantó. Su nombre y qué rumbo llevaba. Vengo a ver a mi familia, que ahí espera.
esas lomas, maneja muy con cuidado. Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo. Ves aquellas lucecitas que se divisan allá, es el rancho de mis padres, y allí me voy a bajar. Acércate aquí a mi lado, pa' darte una acariciada. Cuando venga de regreso, te levanto de pasada. Cuatro días que el troquero regresó, se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó. Señor Pan, sale pa' dentro, déjeme explicarle yo a esa joven que usted busca. Esta fecha que en esas curvas chocó, se alcanzó a salir del carro y un poquito caminó. Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza, haciendo siempre el esfuerzo llegar hacia su casa. Ya con esta me despido, esta es una historia cierta. Esto le pasó un troquero que le dio right a una puerta.
Comunícate al 322-226-2266. Al final, continuamos. Al final, regresamos.
Muchas gracias por seguir conmigo en Al Final, bueno, con nosotros en Al Final y en Conexión Cucosta.
Al Final, FT, Conexión Cucosta.
Así, fit. Conexión, pues estamos sus amigos Paulino Barraza y yo, Ali Salcido. Estamos haciendo este programa para ustedes con mucho amor, que tiene que ver con los corridos, la historia sí. De los corridos y los corridos como unos, pues seleccionó el señor Paulino Barraza, unos corridos emblemáticos.
Corridos con historias que contar. Fíjate que toda esta información, te comentaba, la saqué y eso me llamó mucho la atención. En la Universidad Autónoma de Saltillo hay una sección donde los estudiantes o las personas pueden escribir leyendas
contar la historia,
o
¿no?
Contar
que
historias,
tiene que ver con un corrido en específico.
O ser cronistas de uh-huh. historias que hay en comunidades rurales o en sus vecindarios, y muchas de ellas son son historias que vienen de los corridos. Y claro. La sección de la revista o de esa página web se llama Canciones que cuentan más que historias a través de sus letras.
Ah, ok. Uh-huh. Sí, igual te podrías extender contando la historia en 20 páginas, pues, pero...
Sí, son
precisamente
fragmentos.
El corrido está...
Está hecho para eso,
para en 3 minutos darte toda la historia y todo el sentimiento.
Sí, fíjate sí. Que también mencionar a la gente que justo los corridos, pues, no es esto que creemos que viene propio con violencia... Según escuchamos hoy en día, sino que hay...
Desde un principio eran historias. Héroes o leyendas de gente que hacía algo, o a lo mejor la historia de...
Historia de México, sí, y justa es historia, esta que vamos es a decir, esta historia que vamos a platicar, mi queridísimo Ali, tiene que ver con geografía, sociología, historiología, fenomenología y volcanología. porque vamos a contar la historia del volcán Paricutín. Fíjate bien, este volcán es muy curioso porque es el volcán más joven en aparecer. Y cuenta la historia que un 20 de febrero de 1943, Dionisio Pulido se encontraba trabajando en su parcela en las cercanías del pueblo de Paricutín, Michoacán. Sembraba maíz junto con su familia. Estaban quitando ramas y hojas secas de los surcos para quemarlos. Es decir, cuando crece la milpa hay que quitarle la maleza para que siga creciendo. Y estaban además preparando un campo para la nueva temporada de siembra. Entonces escucharon de pronto... Escucharon rugir la tierra y asustados pues se montaron en su caballo con la idea de que de regresar al pueblo y encontrar a su familia y hijos, porque se oyó un estruendo, ¿no? Se oyó un estruendo bastante grande. Entonces se dio, para su sorpresa, él estaba ante el nacimiento del volcán más joven del mundo, llevando con su erupción a dos pueblos, o sea, arrasó con dos pueblos, Paricutín y San Juan Paringacutín. Tiro. El primero quedó mi queridísimo sí. Ali totalmente borrado del mapa, y es donde se encontraba su familia. Entonces uh-huh. Él a lo lejos tuvo que presenciar, cuenta el corrido, que a lo lejos tuvo que presenciar
como su pueblo se quedaba en
nada. Como su pueblo, y pues no saber.
Y al parecer del segundo pueblo quedó solamente pues la punta de la iglesia,
¿no? La punta de la iglesia.
Que fue lo que quedó, y es lo que se puede ver ahorita todavía por allá en estos lugares de Michoacán.
Sí, afortunadamente no hubo pérdidas humanas. El volcán Paricutín, pues bueno, actualmente sigue estando ahí, es el volcán más joven del continente americano y el único que ha permitido a los científicos ser testigos del nacimiento. Cabe mencionar que estuvo activo durante 9 años, 11 días y 10 horas.
Pues vamos a ir su corrido, el volcán Paricutín.
Que traigo de Michoacán, de un pueblito conocido, en donde nace un volcán, es Parangaricutiro, antes llamado San Juan. El día 20 de febrero, fecha que no he de olvidar, un campesino ranchero a su parcela fue a arar. En el surco vi el yuntero un agujerito humear. Aquel humo iba creciendo y Dionisio se asombró. Para el pueblo fue corriendo y a todos les avisó que su tierra estaba ardiendo, pero nadie le creyó. Hasta que lo cierto vieron, acudieron al lugar, y entonces todos creyeron que el mundo se iba a acabar, pero más no comprendieron que un volcán se iba a formar. El sábado se alarmaba la gente con gran rumor, domingo en la madrugada se sintió fuerte temblor, la tierra rugía y tronaba, sembrando espanto y dolor. Brotaban piedras ardiendo, para arriba hacia Confín, así como fue creciendo el volcán Paricutín, los bosques fue destruyendo, de ruinas de un sinfín. Sembrados y ganados se perdió en gran cantidad, pero esto Dios lo ha mandado y de esto solo él sabrá. Como dueño de lo criado, él lo recompensará. De majestuosas tinieblas dejó el humo esa región, y de brillantes arenas de casas hizo un panteón. Solo Dios sabrá las penas que sufre esa población.
despido, ya le voy a dar el fin a este bonito corrido compuesto en un jardín. Ya les platiqué la historia del volcán Paricutí.
Continuamos en este subprograma Al Final con Conexión Cucosta, un programa muy mexicano. De hecho, usted no nos puede ver, pero traemos sombrero y un bigote falso, porque somos muy mexicanos. Y después de aquí vamos a ir a comer pozole y tostadas de tinga de pollo. Mi queridísimo Ali, muchos creen, o la mayoría cree, que las mujeres no tienen corridos, pero un corrido revolucionario que te compartía, que creo que la historia real es trágica, el corrido es alegre, pero es el corrido de la Adelita.
Exactamente, ese de "Y si Adelita se fuera con otro". Uh-huh. Resulta que tiene una historia muy...
muy trágica.
Trágica, interesante, bonita por todo lo que hacía esta mujer, pero a ver, cuéntanos cómo...
Fíjate, cómo nombre original era Adela Velardez Pérez, nació en Chihuahua en 1900. Fue una activista mexicana que participó activamente en la Revolución Mexicana, y no solo echando balazos, sino que ella pues fue médica, fíjate, fue estudiada, y en 1915 se incorporó a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca. Fue creadora del Grupo Revolucionario Las Adelitas, por eso ahora se habla mucho de cuando una mujer se viste de revolucionaria es que se vistió de Adelita, porque ella creó este grupo.
Era como la Cruz Roja en ese entonces.
Exacto.
¿No? Eran quienes iban a auxiliar a los heridos en batalla.
Pues ella se enamoró de un teniente villista llamado Antonio Gil, después de haber peleado, pues conforme seguía peleando en la revolución y curando a los heridos, pues se enamoró de Antonio Gil del Río, quedaron profundamente enamorados, y bueno, pues resulta que pues nos hirieron a Antonio Gil, le pegaron un balazo. Uh-huh. Y pues murió en los brazos de Adelita.
Él estaba muy enamorado de Adelita. Y resulta que le dijo antes de morir, le dijo, oye,
te escribí checa, una canción.
Sí, checa ahí en mi chaqueta, uh-huh, tengo un papelito, es algún regalo para ti, y le escribió precisamente este corrido.
Sí, se lo escribió, pues se lo hizo saber en su lecho de muerte. Después Adelita pues fue condecorada, pero en 1962 fue condecorada, más sin embargo... pues no todo terminó bien para Adelita, sino que la soledad la invadió junto con la depresión y la tristeza, y murió en la más completa miseria en los Estados Unidos en 1971.
Oigan nomás.
Vamos a escuchar este corrido de la Adelita, mi queridísimo Ali.
Escúchenlo bien.
Serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto
se moría y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar.
Comunícate al 322-226-2266. Al final, continuamos. Al final, regresamos.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Al Final, Diagonal Conexión Cucosta.
Que estamos rompiendo barreras del rating, dándole con todo a esos programuchos las, que salen los las viernes líneas a las 5.
Y las redes sociales están que explotan.
Sí. De hecho, tenemos varias llamadas de disqueras. No para felicitarnos, sino demandarnos por andar poniendo su
reclamando
música.
Reclamando
derechos. De derechos de autor. Pero no, estamos contentos.
La verdad está muy bueno, ha estado muy interesante. Muchas gracias, sí. Paulino, por esta... Por este día que tuviste de hacer este programa, la verdad está muy interesante.
No, sí, y creo que es importante que hay muchas historias de en los... Fíjate, yo del pueblo en el que soy, de Llano Grande, uh-huh. Yo tengo... Algún día voy a cumplirme ese sueño de escribir un libro de historias y de leyendas que hay de mi pueblo. Y creo que en México está repleto de comunidades rurales que tienen muy buenas historias, que tienen muy buenas leyendas, no siempre de fantasía, sino como las que hemos visto hasta ahora, de heroísmo, de perseverancia, también de cómo la sociedad se ha transformado, porque también la manera de dar a conocer los movimientos sociales antes era a través de los corridos. Entonces uh-huh. creo que valdría la pena rescatar todas estas historias del México de los 1800, 1900, que son la historia de nuestros abuelos, ¿no?
Exactamente. O sea, imagínate, antes de que la historia se escribiera,
Ya se estaba cantando. Antes de que se escribieran los libros, la gente ya la estaba cantando.
Exactamente, porque las canciones eran pues son pegajosas. Digo, bien puede ser que, no sé, un regimiento de revolucionarios que lo estaba cantando, no sé, por allá en el norte, uh-huh. Alguien la escucha y la lleva más al sur, y alguien la escucha y la lleva más al sur, y después resulta que en todo el país ya se conoce la historia, no sé, de esa batalla, de esa persona, de ese héroe. Y la historia se estaba escribiendo apenas.
Exacto, y muchas veces escuchamos música por inercia y no analizamos lo que hay detrás de ellas. Como por ejemplo una canción que es muy conocida porque es muy bailable, la de El Alacrán Tumbando Caña. ¿Sí la has escuchado?
No me suena.
Te la voy a poner saliendo aquí. Sí, es una cumbia de que toca banda Machos. Pero resulta que esa canción es un mensaje que tenían entre ellos los esclavos en Cuba, para decir que si ya venía o no el patrón.
Era como una clave. Pues.
Como una clave, ajá. Tumbando caña, el alacrán tumbando caña, chico. Y así se hablaban entre ellos para poder persuadirse.
Bueno, y eso era en Cuba y terminó
siendo acá. Una cumbia de banda Machos, imagínate. Muy bailable.
Bueno, no me esperaba también que algo así pudiera haber pasado.
Y hay muchas cosas así de fondo que creo que la música mexicana tiene y que valdría la pena rescatar. ¿Tú eres fan de las historias de los abuelos?
Sí, a mí me encanta. Me gustaba mucho platicar con mis abuelitos. Lo que pude platicar con ellos, pues, porque yo estaba joven cuando murieron, pero... me gustaba mucho escucharlos y decirme de lo que se acordaban. Y no, yo cuando estaba chico y hacía esto, iba a esto. Uh-huh. Mi papá también tiene un montón de historias de cuando estaba chico y cuando era Guadalajara, cuando estaba joven Guadalajara y estaba muy chiquita. Contaba del tranvía y de todas estas cosas. La verdad, las historias están bien interesantes. A mí me gusta mucho escuchar.
Sí, fíjate, mucho. Yo creo que si ustedes tienen quienes nos escuchan tienen la fortuna de tener abuelos o tener todavía a sus padres que son un poquito más longevos y tienen más experiencia de cómo ha evolucionado la sociedad, pregúntenles cosas. A mí me encanta cuando voy a mi rancho y mi papá me cuenta incluso cómo se formó mi pueblo, esta historia de cómo llegaron 11 familias en busca de un mejor porvenir y cómo la discordia y tal terminó dando forma a lo que hoy se conoce como lo que es mi pueblo en particular. ¿Sí? Digo, imagínate si esto es aquí, nace? ¿No? Si esto es aquí, ¿cómo todo el enriquecimiento?
Los millones, miles de historias de gente alrededor del... digo, ya del país, pues, y del mundo, de cómo se formaron, cómo se criaron, cómo inició un pueblo, cómo inició una ciudad, cómo inició un país. Entonces, está bien interesante.
Y yo creo que es parte de valorar nuestra cultura como mexicanos también.
Exacto.
Oye, y fíjate, espérate,
vamos a terminar con este corrido que está brutal, brutal y buenísimo.
Porque Disney nos lo robó. Nos lo robó y lo hizo una historia china. ¿Sabías tú que México tuvo su propia Mulan?
Fíjate que no me lo sabía hasta que me lo dijiste. Cuenta cómo
fíjate, estuvo. Fíjate, te sorprenderá saber, mi queridísimo Ali, que México tuvo también su propia versión de esta célebre heroína. Se trata nada más ni menos que de Valentina Ramírez Avitia, una mujer que se unió al ejército maderista durante la Revolución Mexicana. Esta narrativa se le conoce como la Mulan mexicana. Cuando se estrenó Mulan, pues mucha gente dijo, oye, como que esta historia, más en el norte de la República, dijeron, oye, esta historia me suena muy familiar, pues de Valentina Ramírez Avitia. ¿Sí? Pero antes le decían la Leona de Norotal. Solo 14 añitos tenía esta mujer cuando, pues dada la época donde las mujeres raramente participaban en conflictos armados, Valentina, como su padre murió en la revolución, es decir, mataron a su padre en la revolución, uh-huh, optó por adoptar la apariencia de un hombre para hacerle memoria a la muerte de su padre y, digamos, para unirse a ese movimiento que su padre apoyó tanto. Entonces,
luchando ella, como fingiendo ser un hombre.
Sí, fingió ser un hombre, pues por la memoria de su padre, se parece mucho a Mulan, uh-huh, y entonces ella pues ocultó su identidad y se metió de lleno al movimiento revolucionario. En 1910 se unió al grupo general Iturbide, y no creas que fue un soldado nada más así, no, fue escalando, logrando ascender al rango de teniente en menos de un año gracias a su valentía en combate. En un combate de Puente Pumarejo, se dice pues que ella se echó a todo el contingente al hombro, o sea que esa batalla la ganaron gracias a la valentía de esta mujer que iba disfrazada de hombre o iba personificada de hombre. Brutal. Esto en Culiacán. Resultó pues que esta batalla, fíjate nada más, lo que ella logró, que destituyeran al gobernador de Sinaloa, Diego Redo, con esa victoria.
Okay.
A pesar de su astucia para ocultar su identidad, un descuido la reveló. O sea, por su pelo lo reveló. Bueno, un compañero le notó las trenzas. Notaron
las trenzas. Así como Mulan, creo que también pasó, ¿no?
Sí.
Que esta historia como que está, no sé,
o desaprovechada.
O fuera muy común en ese entonces que las mujeres también quisieran pelear y que la historia se repitiera casi como un espejo. O
exacto.
Alguien se la supo y
se la llevó para los estudios de Disney. Pero ¿sabes? Lo que me llama la atención es que ¿por qué no hay series? ¿Por qué no hay cortometrajes de estas historias tan inspiradoras?
Debería de haber.
Sí, y te digo, pues por las trenzas, ella se hacía llamar Juan y pues recibió felicitaciones por su valentía, pero fue expulsada por el regimiento.
Ya que la descubrieron, ¿no?
Y fíjate, esta no terminó en una historia feliz como Mulan. Ella pues también pues terminó hundida en una depresión y una tristeza, y ya no se supo cuál fue su fin. O sea, solo se supo que volvió a su lugar de origen y no pudo más con la...
Pues ya triste, pues sin poder seguir luchando, con la depresión. Supongo.
Sí, pues no, imagínate, si te alejan a ti de lo que te gusta o de tus ideales por los cuales peleas simplemente por ser quien eres, pues creo que sí te da para abajo.
Exactamente.
¿Te parece que escuchemos la canción?
Vamos a escuchar el corrido de La Valentina.
Me domina, fue la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No me hace que sean el diablo, yo también pensé morir.
Porque tomo tequila,
mañana tomo querer.
Sí, porque me ves borracho,
mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Date matar mañana, que me maten de una vez.
Oye, vaya historia la de la Valentina, mi queridísimo Ali. Vale recordarle al público que estamos en este programa conmemorativo por el mes patrio. Los saludo a Paulino Barraza, locutor del programa Conexión Cucosta. Y estoy aquí con mi querido amigo Ali Salcido, locutor del programa Al Final.
Estamos haciendo una conjunción de programas aquí. Está muy interesante. Este tema fue precisamente sugerido por Paulino. Entonces, pues, la verdad es que estuvo muy interesante.
Realmente.
Y yo creo que le voy a poner más atención a los corridos que escuche para ver qué puedo sacar de ahí y luego buscar la historia, porque está muy, muy interesante saber todo esto, que todas estas historias que están pues resumidas en estas canciones, en estas letras. Sí.
Y fíjate, yo creo que hay que también aprender a querer nuestra mexicanidad, ¿no? Porque es la identidad que nos hace pues la música de banda, todas estas cosas que de pronto creemos que es naco escuchar música de banda,
sí,
¿no?
Verlo como por encima del hombro, todas estas cosas que realmente es en donde están nuestras raíces. Uh-huh. Sí.
Y sinceramente esta historia, pues de estas historias, por ejemplo, de la Valentina, pues uno escucha la canción, si te fijas la canción que escuchamos de la Valentina, pues no dice gran cosa de la Valentina, o sea, habla más bien como de una mujer, como de romance, uh-huh. Pero el trasfondo que hay de esta canción, de toda esta historia de una mujer que rompió el sistema en ese momento y cómo ella dijo, ¿sabes qué? Yo también voy a pelear por mi país porque yo puedo y tengo la responsabilidad de hacerlo. Y
logró hacer lo que quiso, pero por un tiempo, pero logró hacer lo que quiso porque... Hay gente que se fija una meta y no hay nada que la detenga.
Y también la triste historia de cómo, pues en este caso, las mujeres desde tiempos memorables han sido oprimidas por el sistema, uh-huh. Porque al final de cuentas, pues, aunque la Valentina haya hecho todo bien...
Demostró que podía hacer el trabajo de un hombre y mejor, y aún así...
La sacaron del regimiento y terminó, pues... No se supo, todos los historiadores dicen que no se supo dónde terminó.
¿Cómo
simplemente
terminó
ella? Que pues se regresó a su pueblo donde ella era y terminó, digamos, como hundida en una especie de depresión. Mi queridísimo Ali.
Pues sí, ya se acabó el programa.
Siempre me la paso de pelos aquí contigo.
La verdad sí, estuvo muy bueno. Muchas gracias, Wino, por haber hecho este programa en conjunto. Gracias por haber estado acá y gracias a ti por invitarme a Conexión.
No, la verdad es que me gusta mucho colaborar contigo. La verdad, siempre me la paso muy bien. Son pláticas muy amenas.
Creo que yo he ido más a tu programa que tú al mío.
Sí, esta es la tercera vez que vengo aquí. Ajá. Y ya tú llevan como 10 que vas a Conexión.
Sí. Siempre estoy como comodín también.
Sí. Pero gracias por la disposición. Sí. Gracias
muchas
al público
gracias,
también.
Gracias por haber escuchado este programa. Espero que les haya gustado. Y recuerden, pues, escuchar el siguiente programa de Conexión Cucosta.
Todos los martes a las 5 de la tarde.
Exactamente, y el siguiente episodio de Al Final, que son los sábados a las 9 de la mañana.
Y quiero mandar un mensaje muy atento para todos los pseudoprogramas que hay aquí en Radio Universidad de Guadalajara, que no nos invitan, que nos ven por debajo del hombro justamente, ¿sabes? Entonces ojalá que se den el tiempo para valorar que nosotros hacemos un trabajo titánico también.
Exactamente, un buen trabajo y un trabajo bien hecho, trabajo bonito.
Agradecidos con Jonathan. Bueno.
Gracias, señor Jonathan Ríos, que nos está ayudando aquí a grabar el programa del día de hoy. Muchas gracias al ingeniero Cue también.
También, que él se va a chutar la edición.
Exactamente. Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Conexión y de Al Final. Al Final.
Gracias por haber estado con nosotros. Yo fui Paulino Barraza.
Y Ali Salcido.
Y nos vemos a la siguiente. Oye, la frase de la semana ya para irnos, para que Jonathan tenga más trabajo en la edición.
¿Cuál es la frase de la semana?
Tú, la que tú quieras, una frase o una canción, cualquier pensamiento. Nunca hago eso. Pero yo sí, es la tradición de Conexión Cucosta. Vas, frase de la semana o recomendación musical.
No, pues frase de la semana, diviértanse, vivan, que solamente vida hay una. Ya.
Exacto. Yo quiero despedirme con la frase, con una frase que dice, la frase va más o menos, es que está haciendo tiempo, para que Jonathan tenga más trabajo a la hora de la edición.
No, ya, vámonos, ya, ya.
No,
vámonos.
La frase dice,
Paulino,
alza tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te
bueno,
caerá.
Ya. Aquí es donde
trata
vamos a escuchar ya el corte y nos vamos.
Con lo
hasta luego,
que
muchachos.
Tienes, vive la vida. Adiós, bye.
Porque todo inicio tiene un final. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana. Al Final.